mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bemba, tu bemba colora cerquita de los dos. Sería que llueve azúcar los bambambos.
1:06. Bueno, pues ya sabes que el otro día, el miércoles, estuvimos en Potes realizando un programa muy especial en donde, entre otros asuntos, hablamos de la fiesta del Orujo, donde Carmen Machi fue nombrada orujera mayor, fue la que encendió la alquitara, pero también uno de los platos fuertes, lo más importante, es saber quién era el ganador de la alquitara de oro al mejor orujo del año. Pues al final, la orujera Mariano Camacho fue el ganador del Alquitara de Oro 2023, galardón que otorga la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno Regional al mejor orujo del año. Es la séptima Alquitara de Oro que gana esta orujera familiar y el encargado de entregárselo fue el director general de Turismo, Gustavo Cuguero. Se la dio al propietario de la destilería ganadora en la tradicional concurso que tiene lugar coincidiendo con la fiesta del Orujo de Potes, que este fin de semana celebraba la edición número 31. Escuchamos brevemente al director general de Turismo, Gustavo Cubero, ensalzando esta fiesta del Orujo.
La magnífica calidad de los orujos presentados y todavía mejor organización que ha hecho el Ayuntamiento de Potes. Hay que trabajar para que esta fiesta que es de interés nacional se convierta en una fiesta de interés internacional. Y nada, realmente la asistencia ha sido masiva, no ha habido ningún problema y ahora mismo el tiempo, gracias a Dios, nos ha acompañado, con lo cual ha permitido que la gente disfrute aún más.
Pues seguro que han disfrutado toda la gente y también desde la orujera Mariano Camacho. Hablamos con el jefe, hablamos con el que nos va a hablar un poquito de este premio, de este séptimo galardón, la séptima alquitara de oro al mejor orujo del año. Segundo Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Bueno, enhorabuena.
Pues gracias.
Esto es como Nadal con los Roland Garros. ¿A qué sabe el séptimo premio de la alquitara de oro? ¿Mejor que el primero, que el segundo, que el tercero, que el cuarto?
Ya, todos son diferentes y siempre pues, nos gusta estar ahí, hacerlo bien para tener posibilidades y bueno, pues bien, mucha alegría y mucho, cada premio pues una alegría.
Uno un nunca año sabe, ¿no? Segundo, ¿cuándo y por qué le otorgan? Porque claro, esto fue el año 99 fue el primero, ya sí, en el siglo pasado. Luego, cerquita, 2001 el segundo. Tuvieron que pasar sí, 9 años para conseguir el tercer premio del Alquitara de Oro, el 2010. Y luego ya de forma regular, bueno, el 14 y el 15, que sí, fueron consecutivos, 2019, y han tenido que pasar sí, 4 años para repetir en el 2023. ¿Uno al final sabe las claves de poder conseguir el mejor orujo y obtener esta distinción?
Hombre, es muy difícil porque todos lo hacemos bien, entonces pues es muy difícil. Al final se decide pues por pequeños rasgos, entonces no es fácil. Mm. Esto es como la Champions, o sea, hay equipos buenísimos y entonces...
Claro.
Es muy difícil ganar,
uno sí, al final, segundo, sabe cuándo un orujo le ha salido perfecto de ese año. Uno sabe al final, oye, pues este me sabe mucho mejor que el del año pasado. Al final, ¿cuáles son las claves para tener un buen orujo dentro de la misma orujera que sea mejor o peor al de otros años?
Bueno, a ver, cada año sale diferente. O sea, depende del clima, depende de muchas cosas. Entonces, nunca sale igual. O sea, siempre se hace de la misma manera, pero claro, nunca sale igual. Entonces, cuando viene bien para todos. Todos lo hacemos bien. Entonces,
o sea, que pues incluso así, cuando sale bien es difícil porque todas las orujeras rivales, entre
claro,
comillas, mejoran,
bien,
¿no?
Claro, sí. O sea, la calidad del producto, que es al fin y al cabo, que es la uva de aquí de Líbana, pues es buena para todos. Entonces, ahí lo hacemos todos de la misma manera, de la misma con la guitarra y tal, pues es que, o sea, es muy complicado. O sea, siempre hay una igualdad y uno tiene que ser el ganador.
Pero, está claro. Y al final no lo sabéis. O sea, tenéis que estar ahí pendientes y a deshojar la margarita, porque si todos están buenísimos, puede ser por un matiz muy concreto
el hecho
de que le toque a cada uno, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Oye, para vosotros, para la orujera Mariano Camacho, que por cierto, ¿cuántos años lleváis trabajando?
Muchos años.
Porque esto es familiar, ¿no? Va de generación en generación. Esto fue tu tío.
Sí, la pionera, empezó mi tío ya, pues. del 87, yo creo que fue, pues cuando se quitó de hacer en las casas, pues fue el primero que salió, o sea, la primera orujera.
O sea, que fuisteis pioneros. Y sí. A partir de ahí, pues este reconocimiento y ese trabajo diario, supongo que duro, ¿no? ¿Con cuánta gente trabaja en la orujera?
Bueno, la orujera, la nuestra es muy pequeña. Uh-huh. Es una empresa familiar, entonces tenemos un restaurante también. Nosotros dedicamos más que nada al restaurante. Entonces, la orujera la seguimos llevando pues porque empezó mi tío. Y como fue la primera, le costó mucho empezar. Y tal, pues bueno, pues a ver, no lo podíamos dejar, entonces, pero lo tenemos como una cosa familiar, ¿entiendes? O sea, claro. No, es muy pequeña, es una destilería, de hecho, nuestros orujos no los hay en ningún centro comercial, en ningún lado, o sea, hacemos muy poca cantidad. Nosotros apostamos por la calidad, hacemos poco, pero bueno. Bueno, pero bueno.
Oye, lo bueno, lo poco, si bueno, merece eso, la pena, está claro. Oye, segundo, ¿hay relevo? ¿Esto sigue ahí latente para poder continuar la saga en Mariano Camacho?
Sí, sí, por supuesto. Tengo un hijo que fue el que habló en el premio y, o sea, le encanta. O sea, trabaja en esto, sí. Está en el básquet, se está preparando para, bueno, pues para seguir, sí, gracias a Dios, sí. Vale. Porque no es fácil, ¿eh? La verdad que es una tarea muy dura. Y es muy difícil encontrar generación, pero bueno, gracias a Dios a él le gusta, y cuando a una persona le gusta, pues mira.
Claro, tú ahí dijiste, yo me he caído a la boca, que encima que le ha gustado, como para decirle que tire por otra cosa,
¿no? Sí,
como
para decirle que no.
Oye, segundo, ¿esto qué supone para la orujera Mariano Camacho esta distinción? Quizá las ventas, por vuestra experiencia, aumentan, pues la gente tirará, a ver, ¿cuál ha sido el mejor, el que ha ganado la Feria del Orujo? Este, pues a por las botellas.
Sí, sí, claro, que se nota. Se nota porque, a ver, es un año que se vende bastante más. Ya te digo que nosotros no podemos salirnos de nuestro eso porque no tenemos más, o sea, pero sí, se nota, claro que se nota.
¿Más o menos cuánto? Sin decirme cifras porque a lo mejor no quieres, pero ¿cuánto de tanto por ciento? ¿Un 20% más? ¿Un 30% más?
Sí, perfectamente. O sea, sí, a ver, se nota bastante. Te quiero decir, a ver, que nosotros, por ejemplo, no podemos hacer frente a todo lo que se nos viene encima, porque es pequeña, ¿entiendes? Nosotros... Claro. Que tampoco puedes dar más de sí, claro. A veces de lo que te piden. Por ejemplo, igual te llamas de un centro comercial y nosotros no podemos venderlo, porque no, ¿entiendes? Pero bueno, o sea, dentro de la producción que tenemos, o sea, la vendemos al año y va, pues bien, o sea, tampoco...
El otro día estuvimos en Potes, como digo, haciendo un programa especial desde el asilo, y me dio la sensación, porque hablamos con otra orujera, que os lleváis muy bien. A pesar de la competencia, pues los siete que optabais, pues ha tenido que ganar una, que en este caso fue la vuestra, pero que no hay esa competencia o mirar ahí por encima del hombro, que no, que os lleváis todos muy bien allí, ¿no?
No, perfectamente. O sea, yo, por ejemplo, o sea, yo no tengo nada que ver con las demás. Ellos se dedican a ello. O sea, ellos tienen empresas que se dedican a ello. Yo no me dedico a ello. Yeah. Un hobby, más que un hobby, es por mi tío. O sea, una cosa familiar. Claro. Y que a mi hijo también le gusta, pues hay que tirar para adelante. Pero ya te digo, no tiene nada que ver lo mío con lo de...
Perfecto. Pues tiene mucho mérito, porque tener el mejor orujo del año con estas multinacionales tremendas que competían también tiene mucho mérito. Así que enhorabuena, a disfrutarlo y a seguir trabajando. Segundo, que me ha encantado hablar con usted.
Eso es, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte y enhorabuena.
Venga, hasta luego.
Bueno, 1:14, hacemos nada, un pequeño alto de menos de un minuto para actualizar cómo están las carreteras de Cantabria y la previsión del tiempo.
Nosotros ponemos el dormitorio.
Lo que hagas en él es cosa tuya.
Ven a Mimondo y disfruta de un 30% de descuento en dormitorios hasta el 18 de noviembre.
Y financia hasta 24 meses sin intereses.
Autovía Santander Torlavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mimondo, tu tienda de muebles y decoración.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Mima Gallery los seguimos teniendo black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio. Siempre que te pregunto.
Estimado cliente, ¿no sabes si comprar productos de marca o prescindir de ellos para ahorrar? No dudes más. Ahora, hasta el 21 de noviembre, marcas y ahorro juntos. Ahorra un 30% en cientos de productos de las mejores marcas. Acércate y te lo cuento. Bebe, muy fresco, muy nuestro.
Quizás.
1:16, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está el estado de las carreteras de Cantabria a esta hora. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora, Jaime, situación bastante tranquila en la red de carreteras de Cantabria, aunque precaución, si van a circular por la Nacional 634 a la altura de Santullán, hay un vehículo averiado que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos. En el resto de carreteras, a esta hora y afortunadamente, situación tranquila.
Gracias, Patricia. Bueno, en cuanto al cielo, no te confíes mucho porque a pesar de que ha amanecido de una forma maravillosa y que tenemos 21 grados de temperatura, por ejemplo, en Santander, con este veranillo de San Martín, pues las nubes van a ir ganando terreno a lo largo de la jornada, por la tarde, donde quizás se espera alguna lluvia débil en general, poco probable en el sur de la región. Hay bancos de niebla en la cordillera y las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios, porque el viento sigue siendo de componente sur flojo. Y, por ejemplo, tenemos mínimas de 10 grados en Reynosa, 12 en Potes, el resto de la región entre 15 y 17 grados. En cuanto a las máximas, quitando los 16 grados de Reynosa, tenemos 20 grados en Potes, podremos alcanzar 22 grados de máxima tanto en Santander como en Castro Urdiales, y en el resto, en Cabezón, en San Vicente de la Barquera y en Torrelavega, alcanzaríamos hoy una máxima de entre 23 y 24 grados. ¿Qué va a suceder en la jornada de mañana, martes, día 14 de noviembre? Bueno, no hay fenómenos costeros, adversos, significativos, no se espera ningún tipo de inclemencia. Eso sí, los cielos estarán nubosos, con probabilidad de que llueva algo por la tarde. Puede haber algunas brumas y probables bancos de niebla en la cordillera. Las temperaturas sin cambios respecto a la jornada de hoy o en ligero descenso. El viento seguirá siendo de componente sur, pero va a girar a componente oeste en el litoral y a flojos variables en el interior. Tenemos mínimas de 9 grados en Reynosa, 12 en Potes, 13 en San Vicente de la Barquera, el resto entre 14 y 16 grados. En cuanto a las máximas, mañana 17 grados de máxima en Reynosa, 20 en Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera, 21 grados de máxima en Cabezón y Santander, 22 en Torrelavega y la máxima se prevé que sea en Potes con 23 grados. 1:18, nos subimos a nuestro coche eléctrico Peugeot E2008. ¿Alguna vez has soñado con un coche pequeño, SUV, eléctrico y lleno de estilo para moverte por la ciudad? Pues esta es la respuesta. Este Peugeot E2008 es el vehículo del futuro que ya puedes tener hoy. Súmate a la revolución eléctrica. El Peugeot E2008 te está esperando ya en el concesionario oficial Peugeot en Cantabria, Autopalas. Están en Santander, en la avenida de Parayas y en Torre La Vega, en la avenida de Bilbao 109. Tu futuro eléctrico está a un solo paso de distancia. Y con ellos vamos de ruta gastronómica a esta hora, 1:19. Nos vamos hasta Suances porque sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso, por sus excepcionales vistas, por los amplios comedores o por su gran oferta gastronómica, con menús, picoteo y el incomparable menú carta barra libre. Ojo, atento, celebraciones navideñas a la vista. Tienes que llamar ya al Mirador de Suso para reservar mesa en Suances. Si nos vamos hasta Pedreña y hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al Asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En Maliaño, si buscas un restaurante para celebrar las comidas y cenas de empresa, acércate a la cervecería Cross, con completos menús desde 35 euros persona. Y también en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, te esperan de martes a domingo en Marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del grupo Casa José, un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla, con amplios comedores y espléndida terraza. Nos vamos hasta Liencres, pues venga, vamos hasta el Burdo Restobar, que es un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa, donde los amantes del pincho de tortilla peregrinan cada mañana para saborear una de las 100 mejores tortillas de España. Yeah, yeah. En Potes, la mejor gastronomía lebaniega, no dudes, la tienes en Casa Cayo, donde vas a poder elegir entre exquisitos quesos, cecina, cocido lebaniego, extraordinarias carnes y postres caseros, como el tradicional canónigo. Y si nos quedamos en Santander, en la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía, tienes un restaurante que no te va a dejar indiferente por todo. Nordeste Ultramarinos. Está especializado en la cocina a la brasa, con una preciosa decoración, menú diario y comedores privados. Junto al Super BM de la S20 está Nacho Sancou, que te ofrecen auténticos platos mexicanos, tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad. Y si hablamos de arroces, tenemos que recomendar los del Peña Candil. Arroz con almejas, con nécoras, con verduras, con carrilleras. ¡Ay, se me hace la boca agua! En su punto óptimo es siempre el restaurante Peña Candil, un clásico totalmente renovado y está en la Plaza del Progreso. Vamos ya a hablar también de cultura con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Con ellos te cuento que, bueno, vamos a tener varias actuaciones, muchos espectáculos esta semana en el Palacio de Festivales. Cuatro propuestas, tres de ellas se integran en la segunda edición del ciclo denominado Flamenco en el Palacio. Mira, en orden cronológico, la actividad de esta próxima semana se inicia el jueves, día 16, con la doble sesión que habrá del Tablao Las Carboneras en la sala Talleres, que regresan por segundo año consecutivo y que han agotado la venta anticipada. Tanto en taquilla como a través de la web, el mismo día 16 y a las 11 de la mañana va a salir a la venta el 10% que por ley tiene que ponerse a la venta para cada una de esas funciones. Un día después, el viernes, llega a la sala Argenta una interesante propuesta, el concierto participativo que ofrecerán la Orquesta Barroca Catalana y el coro Barcelona Ars Nova junto a coros aficionados de Cantabria. Ya el sábado, nueva cita de flamenco en el Palacio, en esta ocasión con el último y recién estrenado espectáculo de la bailaora Eva Yerbabuena, que se llama Yerbabuena. Y el domingo va a cerrar este ciclo el concierto que va a ofrecer a partir de las 7 de la tarde en la Sala Argenta, tanto Estrella Morente como Kiki Morente. Muchas y variadas actividades, sobre todo con el flamenco, esta semana en el Palacio de Festivales. Y ahora mismo, ¿qué escuchamos? Billy Boom Bang, escuchamos a Billy Boom Bang. ¿Eh? Ya sabes que es la banda liderada por Marcos Cao para el público infantil. Y mira, hablamos de niños, de niñas, porque la propuesta Bailar en el Patio, organizada por la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria, Movimiento en Red, está acercando este mes a distintos colegios el lenguaje artístico de la danza mediante exhibiciones, coloquios y talleres. La semana pasada arrancó la iniciativa en el CEIP Jesús Cancio de Cazoña y mañana va a ser el turno en el Manuel Llano de la Avenida de los Castros. Luego le van a seguir el Cisneros en Numancia y el Ramón Pelayo en la Calle Alta. Quiero conocer en qué consiste y el objetivo que buscan con Marta Romero, que es la coordinadora del proyecto. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de hablar contigo para esta iniciativa preciosa para los más pequeños en los colegios, Bailar en el Patio. ¿Qué buscáis con esta iniciativa?
Hola, pues mira, buscamos llevar un poco el cuerpo y el movimiento al aula, porque normalmente todas las actividades que se suelen hacer es llevar al alumnado al teatro, ¿no? Sacarlo de su centro educativo donde aprende y llevarlo al teatro. Y queremos que las artes entren en el aula.
Interesante. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo sorprendéis a los alumnos?
Pues la idea es que ellos, cuando salgan el recreo a salir simplemente a jugar, se encuentren con una actuación que está allí esperándoles con bailarines, pues en este caso en la pasada fue con bailarines en el Jesús Cancio de danza contemporánea. Esta semana, mañana, es con bailarines de hip hop. En el Cisneros también será danza contemporánea. Y la semana siguiente será con flamenco. Entonces, que ellos salgan allí y se encuentren artistas que están bailando en el patio, por eso se llama así el proyecto, y que después se hagan preguntas. Después hay un coloquio en los que los artistas entran a hablar y a mostrarles cosas y que puedan hacer preguntas, que puedan plantearse que ser bailarín profesional también es una carrera, cómo utilizan ellos el cuerpo diariamente en su día a día, en el centro, y también para el profesorado repensar un poco el uso de los espacios en el centro, ¿no? Que se pueden liberar espacios para que haya más espacio, valga la redundancia, sí, para utilizar el cuerpo, moverse, tener conciencia corporal.
Oye, no te habré cogido ensayando porque estás ahí con el resuello, no sé si estás haciendo ejercicio.
Exacto.
O algo.
Me has comido justo también eso, salía corriendo de otra cosa, casi no puedo.
Vale, son dos o tres minutitos más, no te preocupes, Marta. Oye, ¿qué respuesta tuvieron los chavales en el Jesús Cancio de Cazoña? Porque claro, pues, que salgan al correo, al recreo a correr, a jugar, y que vean ese espectáculo de danza, pues tuvo que ser impresionante para ellos, ¿no?
Pues fue, la verdad es que muy... muy interesante, porque además lo hicimos en la zona del césped que tiene el patio. Tienen suerte que tiene una zona ajardinada con árboles, y entonces pedimos que se gasen solo un espacio escénico de 8x8 y allí bailaron. Pero antes de que saliesen, el alumnado salió al espacio y todavía no habían llegado los bailarines, estaban escondidos, y entonces ellos empezaron a moverse por el espacio, como a había un poco de música. Y de repente se crearon otras dinámicas, otras relaciones entre ellos, otras imaginaciones, ¿no? Poder soñar un espacio, poder moverte de otra manera, poder imaginarte cosas. Yo creo que tiene el potencial, es asombroso para poder desarrollar el potencial creativo del alumnado, poder cambiar dinámicas.
¿Sí? ¿Esto, Marta, está dedicado o dirigido a niños de infantil y de primaria, a todas las edades de los colegios?
Eso es. La idea es que cualquier alumno del ciclo de primaria infantil pueda asistir a esta experiencia y pueda disfrutarla, porque es eso, al final el lenguaje del cuerpo es un lenguaje universal. Entonces, enseguida todo el mundo puede despertar emociones, intereses, inquietudes, curiosidades. Es un lenguaje que cualquier persona, de hecho los niños, son los que todavía más están en el cuerpo y más pueden relacionarse a través de él. Los adultos lo vamos perdiendo. De hecho, una de las cosas que también hemos incluido en este proyecto es un curso de formación para el profesorado, porque creemos que ya está recogido en la LOMLOE, en la ley educativa, que se incluya el movimiento y, bueno, pues en las asignaturas de música o de educación física, pero yo creo que el profesorado todavía carece de las herramientas para poder llevarlo a cabo en el aula, integrarlo.
Claro.
Entonces durante 4 lunes, ahora empezamos la semana que viene, durante 4 lunes vamos a ofrecer un curso gratuito al profesorado para muy práctico, con herramientas muy prácticas para que le quiten el miedo a esto de llevar la danza al aula.
Claro, y además esto es transversal, no solo tiene que ir dedicado a los profesores de educación física, ¿no? Esto hay muchos componentes, muchas áreas que pueden ir de la mano en esta iniciativa.
Eso es, Jaime. Se pueden aprender tantas cosas a través del cuerpo y del movimiento. Se pueden aprender matemáticas, geometría, se puede aprender dibujo, es que lo tenemos totalmente separado. Es una forma de aprendizaje. Aprendemos a través del cuerpo, a través de la propriocepción de nuestro cuerpo, de la piel, de lo que tocamos, de lo que sentimos. Todo pasa por el cuerpo, pero en la educación pues está un poquito olvidada. Pensamos que eso no se puede aprender a través de la mente, entonces desarrollamos mucho la parte intelectual, pero no todo lo que se aprende a través del cuerpo.
Oye, Marta, ¿cómo respondieron los críos en esta primera iniciativa? ¿Preguntaron después, aparte de bailar al principio y siendo sorprendidos por los profesionales que estabais ahí bailando y moviéndoos, después se interesaron en preguntaros cosas o no?
Sí, se preguntaban, estaban perplejos también, porque claro, de repente ver a bailarines de danza contemporánea tirarse por el suelo, rodar, saltar, que por ejemplo una mujer coja a un hombre y lo lleve encima, es como que de repente te descoloca, ¿no? Sí. Y también se trataba un poquito de descolocar, entonces hacían muchas preguntas, y de hecho luego en las horas posteriores y los días posteriores el profesorado nos ha contado pues que repetían movimientos, que se tiraban por el suelo, que hacían cosas, de repente cosas distintas con su cuerpo que no habían experimentado, y eso es muy importante.
Eso recompensa mucho vuestro trabajo, ¿no? El hecho de que veáis que no se queda en esa experiencia en ese día concreto, sino que los chavales se empapan, se quedan con ello y lo quieren trasladar a ellos mismos.
Eso es. Y también damos el material del proceso creativo de los artistas, de esa obra, ¿no? Los materiales que han utilizado, las músicas, imágenes, textos, etcétera, se los damos al colegio para que ellos en las semanas sucesivas puedan tirar de ahí y crear otras cosas, igual crear un claro. panel, un dibujo, un mural o una canción o una coreografía. No tiene que ser algo de danza, sino que se transmita en otras artes o en otras actividades en el centro.
Oye, te he querido entender antes, Marta, que esto ya por ley tienen que recoger contenidos de danza sí. en los planes educativos sí. de todos los colegios. Estarán ahora escuchándonos algunos diciendo, Jolín, ¿por qué van estos cuatro y no vienen al mío? ¿Qué idea sí. tenéis? Porque supongo que esto sea un proyecto que empieza ahora, pero que querréis desarrollarlo los próximos meses en otros centros educativos.
Así es, así es. Hay muchos centros que ya nos han escrito en plan, ¿por qué no venís a nuestro centro, por favor? Pues mira, lo hemos hecho en estos cuatro primeros centros porque es un proyecto piloto que nos ha financiado la Fundación Santander Creativa, y como es la Fundación Santander Creativa, pues tiene que tener lugar en centros de Santander. Sí. Pero estaríamos encantados de poder replicarlo en otros ayuntamientos de Cantabria, en los que, por ejemplo, pues es el ayuntamiento decida financiar este proyecto para su centro o sus claro. centros educativos del municipio.
Claro, 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 perfecto. Jolín, pues ¿dónde podemos o cómo es la sí. forma? ¿Llamar directamente a vosotros para que deis las facilidades, los contactos?
Sí,
¿cómo pueden hacerlo?
Eso, tenemos toda la información en la página web de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria, Movimiento en Red, que es www.movimientoenred.org, y nos pueden escribir tanto para apuntarse al curso de profesorado que comienza el lunes que viene, o para pedir eso, que le gustaría, o sea, que vayamos a su centro, y en la dirección info@movimientoenred.org.
Pues perfecto, lo apuntamos todo, info@movimientoenred.org y movimientoenred.org, la web, www.
Eso
punto. Perfecto. Oye, Marta, que me ha encantado conocerte, enhorabuena por esta iniciativa, que salga todo estupendo, y a ver si luego con el paso de las jornadas podemos hacer un balance final de cómo han respondido los chavales en estos cuatro centros que van a inaugurar este proyecto maravilloso, Bailar en el Patio. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, pues Marta Romero, que fíjate qué iniciativa más bonita, más chula, en los recreos de los centros educativos. Ya lo hicieron en el Jesús Cancio de Cazoña. Mañana martes, aunque es una sorpresa para los niños, van a estar en el Manuel Llano, en la Avenida de los Castros. En Cisneros van a estar el jueves, y la semana siguiente en el Ramón Pelayo, en la calle Alta. Bueno, pues que salga todo estupendamente bien. Y, por cierto, hablando de cosas que salen estupendamente bien, como son los últimos días de descuentos directos de hasta 300 euros en The Gallery para todos los productos en tienda. Y ojo, porque a estos 300 euros de The Gallery que hacen de su mano mayor, te puedes beneficiar también de la ayuda del bono Mueble Cantabria, ese descuento de 300 euros. Por tanto, puedes ahorrarte hasta 600 euros de descuento en The Gallery. Ojo, últimos días, ¿eh? Además, en The Gallery, adicionalmente, realizan proyectos de interiorismo en tres dimensiones gratis, y la experiencia virtual también sin coste alguno. The Gallery está en la salida Mompía, Santa Cruz de Bezana, tu tienda de muebles de diseño, así que ya lo sabes, confía en ellos porque tienen estos descuentos. También puedes consultar las bases de la promoción en la propia tienda. Te lo digo, estamos ya día 13, ojo que estamos en la última semanita, últimos días de descuento en The Gallery, hasta 600 euros, tanto por el mueble, el bono Mueble Cantabria, como con los descuentos directos que realizan en la propia tienda. Una y 34 minutos, y después de esta iniciativa, mira, vamos a hablar también de la asociación Todos Somos Iván. Ya sabes que es una organización sin ánimo de lucro que se creó hace unos cuantos años, en 2017, hace 6, por Juan José Pulido y María José Pellón, en memoria de su hijo Iván, que falleció un año antes de sarcoma de Irwin, un tumor canceroso, raro, que se desarrolla en los huesos o en los tejidos blandos próximos a estos. La asociación trabaja para apoyar a niños con cáncer, familias afectadas y proyectos de investigación y detección temprana de cáncer infantil. Y te lo cuento porque ya se han abierto las inscripciones en NOJA para participar el próximo 9 de diciembre, queda menos de un mes, en la marcha solidaria Todos Somos Iván, que cumple 7 añitos. Hola María José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hay que dedicar que memoria de tu hijo, lógicamente esto sigue adelante, ya son 7 años de la marcha, que todos los años es un éxito, pero nunca viene mal recordar qué es lo que tiene que hacer la gente para poder participar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada, ya hemos abierto las inscripciones y hay tres modalidades: el trail, andarines y marcha familiar.
Bueno, hay que decir que el precio son de 15 euros, tanto para la modalidad de andarines de 12 kilómetros, como la del trail, que son otros 12 kilómetros, y la marcha familiar, que ya es menos, es de 6 kilómetros. Hay una web, www.gedesports.com, repito, www.gedegatoeddedosports.com, donde puedes, aunque yo creo que tú tecleas en la web Todos Somos Iván, Marcha Solidaria, y quizá ya te lleve a la página para poder apuntarte, ¿no?
Sí, también, sí. Bueno, te mete la asociación y lo puede ver.
¿Qué tal va la asociación, María José, con el paso de los años, esta, digamos, idea altruista que era poder ayudar a todos para que no tengan que sufrir lo que tuvo que sufrir tu familia con el fallecimiento de tu hijo, ¿no?
Pues sí. La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos, porque cada año pues se va sumando más gente, más solidarios. O sea, bueno, solidarios, la verdad que hay mucha gente extraordinaria, o sea, hay mucha solidaridad, ¿no? Y bueno, pues cada año pues vamos sumando más socios y voluntarios.
Uh-huh. Oye, y tenemos, sí. No, te iba a decir, más o menos tenéis esta iniciativa y realizáis otras más durante el año para poder recaudar fondos.
Sí, también hacemos más eventos y mercadillos solidarios también. Y bueno, luego nos llaman también de otros eventos para que vayamos con esa mesa solidaria y también colaborar.
¿Dónde va a ser exactamente en Noja esta marcha, la 7ª edición?
Sí, en el barrio de Helgueras, en Noja. Y el día 9 de diciembre.
Vale, 9 de diciembre, salen a las 10:30 los andarines, ese 9 de diciembre, el trail está previsto que salga a las 11 de la mañana y la familiar también a las 11, así que bueno, pues todo el mundo está invitado y nada, sé que es duro, María José, ¿cómo lo lleváis, tanto Juan José como tú, el hecho de esa pérdida irreparable de Iván, con el paso de los años, quizá la solidaridad y lo que estáis haciendo a favor de otras familias, supongo que os llene también en parte, ¿no?, ese hueco que os dejó el fallecimiento de vuestro hijo.
Sí, la verdad que nos ayuda mucho el estar con otras familias, el apoyarles y, bueno, ir guiándoles también por el camino y todo, pues la verdad que es un orgullo para nosotros. Pues, nos sentimos muy arropados por mucha gente.
Pues siempre que podamos en COPE Cantabria hablaremos de esta iniciativa y os daremos todo el apoyo y el cariño que merecéis, María José.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Pues ya lo sabes, apuntad 9 de diciembre en Noja, 7ª marcha solidaria, Todos Somos Iván. En esa web, www.gedesports.com, puedes ya apuntarte. Esas inscripciones que costarán esos 15 euros, tanto para la modalidad de andarines como para la del trail y la marcha familiar.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿No sabes dónde celebrar tu cena de empresa?
Restaurante Palacio de Arce.
¿Quieres una oferta gastronómica singular y un servicio impecable?
Restaurante Palacio de Arce.
¿Deseas un menú único para ti y tus compañeros?
Restaurante Palacio de Arce. En Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Ven a celebrar tu cena de empresa con nosotros. Te esperamos.
Colchonerías Dormimundo. Ahorre dinero y asegúrese un perfecto descanso. Colchones, colchones viscoelásticos, canapés, almohadas, somieres articulados. Dormimundo, la mayor exposición de colchones de Santander. Calle Magallanes 46. Dormimundo, velando por sus sueños desde hace 35 años.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Qué maravilla de banda sonora de Pulp Fiction. Gracias, Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido. Y es que es muy buena excusa para hablar de cine. Y es que la Consejería de Cultura, a través de la Cantabria Film Commission, ha organizado junto a Cine Euskadi un encuentro destinado a poner en contacto proyectos audiovisuales en desarrollo de las comunidades autónomas cántabra y vasca. Esta jornada tiene lugar hoy en el Centro Azcuna de Bilbao, y para participar se ha llevado a cabo una selección de los proyectos que luego van a tomar parte en reuniones uno a uno y en formato de citas rápidas en el marco del Festival de Cine de Bilbao, el CineBi. ¿Quién mejor que Víctor Lamadrid, coordinador de la Cantabria Film Commission, para que me dé todos los detalles? Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime, ¿qué tal?
A ver, cuéntame, ¿en qué consiste este encuentro, tanto con el País Vasco, Cantabria? ¿Qué es lo que habéis organizado?
Pues mira, hemos organizado una jornada...
¿Qué es lo que habéis organizado?
Pues mira, hemos organizado una jornada para poner en contacto el talento de ambas comunidades. Porque la convocatoria, como bien has dicho, abrimos plazo para que se presentaran proyectos en desarrollo. Se hizo una selección y ha habido 6 proyectos vascos, 6 proyectos cántabros, que, bueno, estoy justo ahora mismo en la sala en la que hemos tenido el encuentro, acabamos de terminar, y se ha compuesto una serie de reuniones entre proyectos para que se conozca la gente que tiene proyectos en desarrollo de ambas comunidades, porque nos parece fundamental pues que se ponga en cara, que conozca cada uno qué es lo que están haciendo las diferentes productoras, que es la forma de sembrar para que en el futuro pueda haber esas coproducciones interautonómicas, porque los proyectos cada vez más es muy difícil levantarlos sin apoyos. Entonces, bueno, pues proyectos entre el País Vasco y Cantabria, confiemos en que con iniciativas como estas jornadas pues sea más fácil que se lleven a cabo.
Claro, la unión hace la fuerza, y esto supongo que es un poquito la clave, ¿no? De oye, ya que para mí me cuesta horrores sacar adelante este proyecto, quizá una colaboración con alguna otra productora o otra gente que hace cine pues se puede llevar a cabo, ¿no?
Claro, poner en común a veces te hace ver que los problemas que tiene una productora son bastante comunes, que hay igual hay en el País Vasco que tiene también tus mismos problemas, y bueno, pues también podéis poner en común, se ayudan, y lo que dices tú, entre dos, pues es más fácil muchas veces, porque también pueden tener acceso a fondos regionales, luego a fondos nacionales, y bueno, levantar un proyecto de audiovisual no es fácil, pero bueno, pues también como organismo público, nuestra función es generar espacios en los que pues puedan ponerse en común, puedan conocerse y se pueda favorecer esta toma de contacto.
Entre tú y yo, Víctor, que no nos escucha mucha gente ahora mismo, ellos manejan más dinero que nosotros, ¿no?
Hombre, el País Vasco tiene una tradición inmensa, tiene la ETV, tiene una tradición de muchos años. Pero es verdad que Cantabria está yendo hacia arriba, está llamando la atención, cosa que también es muy gratificante ver cómo sales fuera de Cantabria y empiezan a ver cómo hay realizadores, cómo hay productoras, cómo estas iniciativas que hacemos, como los diálogos de cine y producción, están llamando la atención. Y de hecho hay comunidades que se interesan para replicar un poco el modelo que estamos haciendo de formación, y está muy bien porque hemos conseguido llamar la atención de las productoras vascas, porque se presentaron bastantes proyectos de las dos comunidades, hubo que hacer una criba, una selección, no todos han podido estar presentes, pero es bonito. La verdad no te voy a decir que no, es emocionante cuando estás aquí en la sala y ves un poco la energía que se va generando y cómo se van conociendo, se van pasando los dosieres, los contactos. Es importante confiar desde tanto en cortos como en largos, pero yo creo que ahora es cuando necesitan ponerse en contacto para que esas alianzas puedan surgir más adelante.
Igual la practicidad es que los 6 que han ganado este derecho de estar hoy en estos encuentros de Cantabria se pongan también en contacto entre sí, o no, o prefieren directamente tirar a los compañeros vascos.
No, es muy interesante porque en principio el fin primero es que conozcan a productoras vascas que tienen proyectos, pero el secundario, que a veces no es tan buscado pero que se produce, es que tanto antes como después las propias personas de Cantabria que tienen proyectos en desarrollo, que igual se han visto alguna vez, comparten tiempo, charlan, hablan de sus proyectos y se dan cuenta de que igual pues hasta pueden llegar a colaborar, y es importante. Es un poco lo que nos ha pasado con las jornadas formativas, estos diálogos de cine y producción, los DCP, que por un lado aprenden de los ponentes que vienen, de la gente de nivel, de los profesionales, de los diferentes ámbitos que traemos, pero el beneficio secundario es que encuentran un foro de encuentro en el que conocerse, en el que hablar, en el que poner en común, y por eso luego, pues, cuando un cantautor hace un cortometraje, de repente empieza a saber que en el equipo hay mucha gente de la que ha conocido en estas jornadas, y al final lo que dices tú, la unión hace la fuerza, y yo creo que si queremos seguir ese camino, esta es la forma de hacerlo.
Vuestro encuentro, o sea, vuestro papel desde la Cantabria Film Commission y desde Cine Euskadi acaba ahí, el ponerles en contacto, o a los que realmente colaboren y busquen un punto de encuentro para hacer un proyecto común, ¿va a haber algún tipo de financiación, ayuda, etcétera?
Lo que les hemos dicho incluso a ellos es que hoy no acababa la jornada, no acaba ahora cuando terminan las reuniones, al contrario, es ahora cuando empieza el camino. Ellos tienen las puertas abiertas, tanto de Cine Euskadi y los proyectos vascos, como de la Film Commission y los proyectos cántabros, para el asesoramiento, para que sepan un poquito qué posibilidades tienen con sus proyectos, dónde pueden tener mercados que puedan ser interesantes, dónde tienen vías de financiación. Al final, el camino es muy largo, pero por lo menos saben que están acompañados y que hay alguien que su función es ayudarles a que sus proyectos puedan tener visibilidad y puedan estar en contacto con otros agentes que puedan ser importantes a la hora de llevar a cabo el proyecto.
Creo que esto no es la primera vez que estáis juntos. Creo que el año pasado hubo otro encuentro en donde incluso estuvo la productora de Cinco Lobitos, que hay que decir, sí, que fijaros qué nombre de este peliculón, para que se vea que ese proyecto que tienes en mente puede llevarse a cabo con X cantidad de dinero y que puede tener una calidad tremenda, ¿no?
Sí, así es. El año pasado también hicimos esta jornada de intercambio y contamos con Marisa Fernández Armenteros, que es cántabra y productora de Cinco Lobitos, y Naikari Piña, también productora de Cinco Lobitos. Es un ejemplo de coproducción entre ambas comunidades. Y este año lo que hicimos es centrarnos más en otro formato diferente, más de citas rápidas, de los proyectos entre sí, que se conozcan, cada 15 minutos reuniones. Bueno, la idea es ir explorando, y ahora pues está muy bien que nos van dando el feedback, nos van diciendo qué les ha parecido, porque yo creo que es importante colaborar entre comunidades, y bueno, pues hay que ir año a año afinando y viendo un poquito qué es lo que les resulta más práctico para siempre mejorar cada edición.
Oye, Víctor, ¿qué más tenéis en mente desde la Cantabria Film Commission para apoyar? ¿Qué otros proyectos tenéis para no sé si este año ya o ya el siguiente, 2024?
No, todavía este año quedan cosas bonitas por suceder. De hecho, hoy estamos a lunes, este viernes comienza el taller de impulso de proyectos cinematográficos que hacemos cada año cuando estamos a punto de terminar el año, como colofón de estas jornadas formativas. Hacemos un taller de impulso de 5 días con una ponente que viene de Berlín y se llama Isona Almeya, que es una referencia a nivel internacional en cuanto a desarrollo de proyectos y diseño de audiencias, y ella viene a Santander. Ella ha hecho una selección de 5 proyectos cántabros, y esos 5 proyectos de largometraje van a estar durante 5 días en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus recibiendo formación. Y luego tenemos acuerdos con el Festival de Málaga, de San Sebastián y de Albacete, para que esos proyectos seleccionados puedan estar el año que viene en el Festival de San Sebastián, para que haya una plaza de un proyecto cántabro en el Festival de Albacete, que es el más importante a nivel nacional de cine independiente. O sea que
no paráis.
Nos espera un fin de semana muy interesante, de viernes a martes, en el que se va a respirar mucho cine y va a haber mucha actividad en la Filmoteca con los proyectos cántabros.
Solo nos queda recordar, Víctor, a todos los amigos, amigas que nos estén escuchando, que tengan un proyecto de cine, que quieran empezar en esto, que la Cantabria Film Commission está para ayudarles. ¿Dónde os pueden encontrar?
Pues mira, si tienen redes sociales, el usuario es @cantabriafilm. Si quieren, a través de la página web, también tienen el contacto, escriben Cantabria Film Commission, ya es más difícil porque tiene 2 M's, 2 S's, a veces es menos, más engorroso, pero con poner Cantabria Film ya le sale la página web, ahí tienen el contacto, o si no, a través de redes sociales también nos pueden escribir. Y nada, un placer, las puertas siempre abiertas para hacer que el audiovisual de la región vaya dando pasitos, que yo creo que los estamos dando, y que cuando sales de la región te vas dando cuenta de cómo están valorando estas iniciativas que hacemos a nivel nacional.
Ha sido un placer, Víctor Lamadrid, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jaime, por haceros eco de estas iniciativas. Un abrazo.
Claro que sí. El coordinador de la Cantabria Film Commission. Por cierto, no pierdas la sintonía de COPE Cantabria, porque ahora en todo el grupo, en COPE Más y también en la 95.7, Santiago Ruiz de Azúa, el jefe de informativos, va a llevar a cabo una entrevista muy interesante con el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno Regional, Luis Ángel Agüeros. Ahora, a partir de menos 10. 700 little records, all rock, rhythm and jazz.
But when the sun went down, the rapid tipple. Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El gobierno de Cantabria quiere aprobar este año un presupuesto que asciende a más de 3.500 millones de euros. Un presupuesto en el que sanidad y educación parece que se van a volver a llevar las partidas más importantes. Unas cuentas que se han elaborado pensando en un déficit cero y en un contexto económico cuando menos incierto. Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa. Intenciones presupuestarias que vamos a repasar hoy en Mediodía COPE con el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno Regional, Luis Ángel Agüeros, que nos acompaña ya en estos estudios. Consejero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un consejero, si me permite antes de nada, cercano, un político diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el Parlamento y en el Gobierno Regional.
Bueno, pues eso me dicen los políticos más, o de la forma más habitual de ser los políticos. Yo, mi trayectoria empezó en 2011, me presenté de alcalde de mi pueblo en La Masón, y bueno, pues allí el mensaje caló y saqué mayoría absoluta dos ejercicios consecutivos, porque digo las cosas como son, y por eso los resultados, pues bueno, habrá gente a la que no le guste mi forma de ser, pero digo, o intento ser un poco portavoz de la ciudadanía, y yo también no dejo de ser un ciudadano normal, un empleado público del Gobierno de Cantabria, que tengo mi forma de pensar, y por eso creo que la gente agradece ese mensaje directo y esa forma de hablar directa.
Un consejero, Luis Ángel, además preocupado también por lo que puedan escuchar en casa. Me hacía gracia la semana pasada, y permítaseme la expresión, cuando se refería a esas críticas duras que a veces reciben los políticos y lo que podría pensar su madre al respecto.
Bueno, fue una afirmación que efectivamente hay diferentes formas de decir las cosas. Entonces yo entiendo que haya políticos que, por sacar el titular, Agüeros miente a los ciudadanos, cuando otra misma persona de ese mismo partido pues dice, bueno, pues las cifras que ha dado usted no se coinciden con la realidad. Yo agradezco esa forma, esa sana discrepancia. Claro, lo que decía yo, me llama mi madre, oye, ¿qué le has hecho a esa persona que te llama mentiroso así? Que tú no eres mentiroso y no sueles mentir nunca. Entonces, bueno, yo lo dije así en el Parlamento, la gente no suele hablar habitualmente, veo las risas de sus señorías, pero es que es lo que pienso.
Y es que además le ha tocado, consejero, un área, la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que no es fácil de explicar y que lo entendamos la ciudadanía en general. Porque, empezando por algo, si tuviera que poner un adjetivo al presupuesto que se supone va a salir aprobado para el 2024, ¿qué adjetivo le pondría? No sé si expansivo, inversor, realista, las tres cosas a la vez.
Bueno, pues quizá las tres cosas a la vez, porque expansivo va a ser el más alto de la historia. Va a ser realista, porque en partidas donde históricamente teníamos una infrapresupuestación, pues se han aumentado. Todavía nos va a quedar un pequeño margen donde lo que se presupuesta es inferior al gasto real, pero si no se dan los pasos en esa dirección de ir corrigiéndolo, para que sepamos que el 1 de enero lo que tenemos para pagar las nóminas de los sanitarios es lo que realmente nos va a costar el 31 de diciembre, mientras no demos esos primeros pasos reales, pues no se van a corregir esas insuficiencias. Hemos querido ser reales, solo presupuestar lo que realmente sabemos que se va a ejecutar y ir, como digo, reduciendo la brecha. Ya hemos eliminado definitivamente la que había, aunque en menor medida, en el contrato programa de la universidad y en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y vamos a por los dos siguientes retos: educación, que ya la tenemos a tiro de dos ejercicios, y sanidad, que probablemente para el final de la legislatura consigamos la presupuestación real.
Este presupuesto, consejero, se ha diseñado también en un marco, hablando de impuestos, de una rebaja fiscal importante. Es uno de los, digamos, proyectos estrella de la presidenta María José Sáenz de Buruaga, y a veces el ciudadano lo que nos cuesta entender es cómo, si vamos a pagar menos impuestos, en teoría, la mayoría de los cántabros, el gobierno va a seguir ingresando lo mismo, prácticamente lo mismo.
Está demostrado en algunas políticas, y en España tenemos varios ejemplos, la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Andalucía, por poner dos ejemplos similares que ya han puesto en práctica con éxito recaudatorio estas mismas políticas. Se recauda más con muchos pocos que con pocos muchos. Nosotros no queremos entrar en esa guerra fiscal, en esa asimetría entre comunidades autónomas, pero por lo menos tampoco queremos ser, digamos, los que tengamos la presión fiscal la tercera más alta de España y no hacer nada. Otro ejemplo del que no hablará la oposición, se centran únicamente en el IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones. En Cantabria, que fue pionera en eliminar la sujeción al impuesto de los ascendientes y descendientes, una herencia de un abuelo y un hijo o un nieto que estaba exenta ya en Cantabria. Nosotros vamos a extenderlo a los hermanos. ¿Por qué? Porque hay casos como en Asturias donde la presión fiscal por este impuesto es enorme y son mayores las renuncias que las aceptaciones. Cuesta más pagar toda la tramitación correspondiente para aceptar la herencia que lo que es la herencia en sí, con lo cual quedan herencias vacías, nadie tributa por ellas.
Si nos salimos, consejero, de lo que es el ámbito personal de esta reforma fiscal y nos centramos ahora en la parte empresarial, en la parte de los autónomos, ¿cree que también para ellos el nuevo régimen fiscal va a ser atractivo, por ejemplo, para que no suceda que empresas que igual tenían pensado invertir en Cantabria lo hagan en el País Vasco, donde tienen un régimen fiscal muy favorable?
Claro, cuando hablamos de la tributación de las empresas a nivel colectivo, es decir, impuestos de sociedades, no tenemos competencia Cantabria. Es un impuesto estatal que gestionan ellos, digamos, de manera individual y exclusiva. Sin embargo, cuando hablamos de empresarios a nivel particular, a nivel individual, los autónomos, pues sí que efectivamente los autónomos también tributan por el impuesto de la renta. Si se bajan todos los tramos y los tramos intermedios, que es donde más autónomos hay, pues también se van a ver beneficiados.
Hablando de ayudas, en estos últimos ejercicios las cuentas regionales han quedado también muy bonitas, digamos, maquilladas por las ayudas de los fondos europeos. Bienvenidos sean. ¿Vamos a seguir contando con fondos europeos, por lo que pueda saber el consejero?
Sí, efectivamente. Ahora estamos en la fase, digamos, ya final de los fondos correspondientes a los MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ya hay unos 140 millones para este ejercicio, pero obviamente esos fondos, a medida que se van ejecutando, pues van disminuyendo su importancia. No obstante, la Comisión Europea ya ha lanzado una nueva línea que permitirá, eso sí, ya van a exigir, no son ayudas directas, sino que van a exigir colaboración privada, donde parte lo pondrá las administraciones y parte la iniciativa privada, pues van a permitir también la captación de más fondos en ese sentido. Y tenemos una interlocución directa, que era lo que nos demandaban ya los ayuntamientos, un responsable que nos ayude, que nos diga qué es esto de los fondos, dónde puedo captar fondos, etcétera.
Consejero, como titular de Economía y Hacienda, me imagino que se le harían los ojos chiribitas cuando escuchó que el gobierno iba a perdonar la deuda a todas las comunidades autónomas siguiendo el hilo de esos acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes.
Bueno, pues ojalá que lo hubiera dicho el gobierno, porque por lo menos tendríamos algo, un soporte oficial de a qué acogernos. No lo ha dicho nadie. Ha sido una filtración de un acuerdo entre el Partido Socialista, el Grupo Socialista y uno de los grupos que apoyan. Y bueno, a partir de ahí pues ha habido filtraciones sobre qué cantidades, sobre los 15.000 millones a Cataluña, etcétera. Yo creo que hay que ser más serio y ese tipo de actitudes o ese tipo de anuncios han de hacerse en el foro adecuado, en el Consejo de Política Social y Financiera, donde las comunidades autónomas es un poco el foro donde se muestran las inquietudes y donde se han ido adoptando políticas comunes de manera consensuada entre el Estado y las comunidades autónomas en el ámbito fiscal y en el ámbito autonómico. Con respecto a la condonación, pues lo mismo, hay que ser prudente, ver en qué términos se plantea, ver si son los mismos criterios que la de Cataluña, etcétera, pero la condonación no implica que la deuda desaparezca. Alguien la va a tener que pagar seguro.
Una última cuestión, si me permite, consejero. ¿Cómo ve el futuro más inmediato de la economía en la región?
Bueno, el más inmediato, es decir, el siguiente ejercicio presupuestario y quizás el posterior para Cantabria, las perspectivas no son malas. Creemos que con estas nuevas políticas de revertir la presión fiscal, de apostar por la inversión real, la que realmente se va a ejecutar, y sobre todo otro de los esfuerzos del que nadie habla, mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos de Cantabria, creemos que con eso se va a mejorar la situación económica inmediata, la del día a día.
Luis Ángel Agüeros es el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Le agradezco que haya estado estos minutos en Mediodía COPE y procuraremos, consejero, no darle muchos disgustos, por lo menos a su familia. Gracias, consejero.
A vosotros.
¿Dónde está el límite entre el bien y el mal?
Seguimos escuchando ahora Mediodía COPE. Te estamos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Marca la brújula del miedo.